Vamos a leer la palabra del Señor esta tarde, Mateos capítulo 4, versos 5 al 7. Continuando con esta serie de la tentación en la cual Jesucristo nos enseña a nosotros algo muy importante. Que en Mateo capítulo 4, del 5 al 7 dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Puede sentarse esta tarde, ya hemos orado al Señor. La tentación es algo que tenemos que tratar con mucho cuidado. Porque el hecho de no atenderla, de atenderla o no, el hecho de atenderla o no a la tentación, llevará nuestra vida a un momento en el cual podemos llegar a permanecer en la línea correcta o simplemente a caer en ella, o a caer en ella nos llevará a la desgracia que se acerca al caer en la tentación. Todas las personas tenemos decisiones que tomar. Dígalo conmigo, todas las personas tenemos decisiones que tomar. Cada mañana cuando usted se levanta tiene que tomar una decisión. La primera decisión que tiene que tomar al levantarse, si estamos hablando de lunes a viernes, es si usted irá a trabajar o no. Algunos no toman la decisión porque ya es una situación automática. Por ejemplo, cuando una persona ha trabajado 30 años en el mismo horario, se levanta automáticamente a la misma hora. Hay personas que no tienen la necesidad de decir, bueno, ¿iré a trabajar o no iré a trabajar? Hay personas que simplemente tienen una gran necesidad y van y trabajan todos los días sin que nadie les diga que vayan a trabajar. Pero hay otros que necesitan una motivación adicional. Por ejemplo, el joven cuando está en casita con mamá y papá y está acostumbrado a levantarse a las 12 del mediodía, ¿ok? Cuando llega el momento en el que empieza a trabajar, un día se levanta la mamá y mira en el cuarto y resulta que el joven está durmiendo todavía. Y le pregunta a la mamá: ¿pero qué estás haciendo aquí? ¿No ibas a trabajar? Me tomé el día libre. No tiene una gran necesidad de trabajar, entonces cae en la tentación de simplemente no ir a trabajar. ¿Ok? Pero ¿qué ocurre con una persona que tiene necesidad? Para los jóvenes, muchos jóvenes no aprendieron a trabajar cuando estaban en la casa con papá y mamá, y entonces resulta que cuando quieren tomar pasos de adultos y deciden casarse, se dan cuenta que si no van a trabajar, en una mañana simplemente aparece la luz desconectada. Y entonces dice la persona: ¿hubo alguna tormenta en la noche o qué? ¿Alguna persona se emborrachó y tumbó el poste de la esquina? No, no le tumbaron el poste de la esquina. Te cortaron la luz porque no fuiste a trabajar. Ahora, díganlo, ¿a quién no le pasó? ¿A quién no le pasó algo así? Ni modo que digamos que cuando éramos jovencitos éramos el clásico ejemplo que casi no existe y trabajábamos todos los días. No. Teníamos nuestros días en los que simplemente no nos daba la gana ir a trabajar. Todos los días vas a enfrentar una decisión. Pero la tentación es diferente. La tentación no la puedes tratar como algo que hoy lo tomo y mañana no. La tentación la tienes que tratar como si fuera un revólver en tus manos, con un revólver cargado en tus manos. Muchos de nosotros, por ejemplo, le voy a hacer un pequeño ejemplo para que usted observe la tentación. Muchos padres de familia, y no lo digo por usted, pero si acaso está ocurriendo en algún hogar de nuestra iglesia, es importante que usted tome conciencia de esto. ¿Okay? Algunos padres de familia tienen escondidos bajo su cama, bajo su colchón, en alguna parte del closet, en alguna parte, alguna cosa impropia, alguna revista, alguna película, alguna cosa que no debería de estar ahí. Y dicen: bueno, es que esto es para los padres. y lo esconden en alguna parte. Y creen los papás, porque los papás, eso creemos siempre, que somos mucho más inteligentes que los hijos. ¿Okay? Pero resulta que muchas veces los hijos nos enseñan que nos hemos equivocado dramáticamente. Y entonces resulta que el joven un día está buscando algo y se encuentra que en la casa de papá y mamá, en el cuarto, en la recámara, en aquel lugar privado de papá y mamá, hay algo que no debería de estar ahí. Y entonces se pregunta, entonces significa que esto no es malo. Papá y mamá lo tienen. Escuche bien esta parte porque tengo que decirlo de una manera clara en cuanto a la tentación. Tenga mucho cuidado con lo que hace. No juegue con la tentación. Porque su hijo va a encontrar, o su hija va a encontrar aquello prohibido que usted, no, que usted tiene en su casa, y usted va a quedar muy mal parado. Cuando su hijo y su hija encuentren algo ahí, por ejemplo, por así decirlo, si usted tiene una hija y la hija va y encuentra que el papá y la mamá tienen una película que no debe estar ahí, ¿qué cree que va a pensar la hija? Mi mamá es una santa y mi papá es un santo. La tentación hay que tener mucho cuidado. Y en el caso de Jesucristo, nos deja claras varias cosas importantes. Dice la palabra del Señor, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad. En el pasaje anterior, Jesucristo lidió con la tentación en el desierto. En el desierto, cuando tú estás en el desierto, escucha bien esta parte para aquellas personas que tuvieron que pasar algún desierto para llegar a los Estados Unidos. Viene pasando por el desierto y dice, cuando llegue a los Estados Unidos, voy a trabajar bien duro, le voy a mandar todo el dinero a mi mamá, todo el dinero a mi esposa, todo el dinero a mis hijos, porque yo vine a trabajar duro para darles a ellos una mejor vida. Porque está en el desierto. Porque está sin agua, porque está sin techo, porque está sin comida, porque está bajo el calor, porque está bajo el invierno del frío, porque está a la intemperie, porque se siente perseguido, porque siente que no hay seguridad. Por eso habla así cuando está en el desierto. Cuando tú estás en el desierto, prometes cosas que después se te olvida cumplir. Cuando estás en el desierto, dices, me voy a portar bien. Cuando estás en el desierto, dices, voy a ser un mejor esposo. Cuando estás en el desierto, dices, voy a ser un mejor padre. Cuando estás en el desierto, dices, voy a ser mejor cristiano. Cuando estás en el desierto financiero, dice, si el Señor me diera trabajo, todas las semanas diezmaría. Cuando estás en el desierto, sales del desierto y se te olvida que vienes del desierto. Y luego dices, nunca más volveré a pasar otro desierto. Ya estoy en la tierra donde los sueños se hacen realidad. Sin embargo, querido, ahora eso Jesucristo trató con la tentación cuando él estaba en el desierto. Y Jesucristo aprobó la tentación diciendo unas palabras sumamente, glamurosamente hermosas y sencillas. Y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Pero ahora no está en el desierto. Ahora está, dice, en la santa ciudad, en Jerusalén. Primero la había tratado en el desierto. Pero ahora lo lleva a la santa ciudad de Jerusalén, el lugar emblemático de Dios. Escuche bien esta parte, querido, por favor. Tenemos que tratar estos detalles con bastante importancia. Cuando la persona, y quiero que lo quede claro en tu corazón y en tu mente, cuando tú estás en el desierto y prometes cosas, es más, escúchame bien, muchas veces cuando estás en el desierto de tu vida, dices estas palabras, Señor, jamás me apartaré de ti. Inmediatamente sales del desierto y llegas a la santa ciudad, ahora dices, ¿algún domingo iré a la iglesia? Total, Dios está en todos lados. Él entiende que estoy cansado. Él sabe que trabajé 60 horas porque ya estás en la santa ciudad. ¿Sí? Ahora lo lleva al lugar emblemático de Dios porque representaba la ciudad de Dios, pero también representaba la futura ciudad en la cual Dios llevaría a su pueblo a las nuevas moradas. Esta ya no era la soledad del desierto, sino más bien se encontraba la majestuosidad del templo. lo que representaba y lo que era la parte para el pueblo de Israel, el lugar más especial, el lugar construido para adorar a Dios. Qué increíble situación tan cruel para nosotros los seres humanos. Los seres humanos tenemos una gran problemática en nuestro corazón y en nuestra alma. Cuando estamos en el desierto, prometemos. Cuando estamos en la santa ciudad, olvidamos. Cuando estamos en el desierto, nos queremos portar bien. Cuando llegamos a la santa ciudad, nos olvidamos. Yo he oído muchas veces estas palabras y realmente me parecen escalofriantes. Es que en mi país yo era un buen cristiano. Si en tu país eras tan cristiano como eres aquí, entonces jamás fuiste un buen cristiano. ¿Qué fue lo que cambió? O sea, cuando estás en tu país y no tienes nada, si puedo servir al Señor porque lo necesito y porque estás en este país y ahora tienes un carro y tienes una casa, ahora ya no lo necesitas. Ahora estás en la santa ciudad, ahora el Señor te sacó del desierto y ahora Jesucristo está enfrentando al diablo en la santa ciudad. Bien interesante es esto, querido. Cuando vienes a la casa del Señor, hay personas que están aquí y su mente está en su teléfono, su mente está en los frijoles, su mente está en el pescado, su mente está en el restaurante, su mente está donde va a ir la próxima semana, su mente está donde está el novio, su mente está donde está el esposo y no está aquí. Y por eso cuando sales y te encuentras con la tentación, te hace pedazos. ¿Por qué? Porque estabas en la iglesia y no estabas en la iglesia. Había un bulto en la iglesia que podíamos contarlo, pero el alma y el cuerpo y el espíritu y tu mente no estaban aquí. La pregunta es simple. ¿Por qué nosotros, cuando llegamos a la santa ciudad, y te lo dije apenas hace un ratito, te lo dije apenas hace un rato, cuando ibas al baile pagabas $50 y hoy se me hace difícil que usted compre un boleto por 15? Te lo estoy traduciendo a la vida real. Alguna persona dice, pues no, pues a mí no me gusta la música. No es porque te guste la música, es porque te vas a ir a gozar. Ah, pues sabes que a mí no me gusta la... No es por eso. Antes no te gustaba la música y estabas metido en el baile. Y no te gustaba la música. ¿Por qué estabas ahí? Porque simplemente querías estar alrededor de la parranda. Ahora estás en el... Satanás llevó a Jesucristo a la santa ciudad y en la santa ciudad ahora te sientes bien. ¿Sabes que hay una gran protección cuando vienes a Cristo? Hay una gran protección. Estoy mirando a los jovencitos que están sirviendo con mujeres. Y sabes una cosa, los estoy mirando y estoy pensando de esta manera. Si nosotros logramos mantener a nuestros jovencitos dentro de la iglesia, sin que se nos vayan, sin que se nos pierdan, no vas a tener que estar parado en la puerta de tu casa a las 3 de la madrugada a ver cómo aparece, si es que aparece. Pero si los traes a la casa del Señor, si no los vas a perder. Ahora te explico esto, ya mis hijos están grandes, yo ya no estoy preocupado por eso. Pero yo ya sé lo que ocurre cuando un niño se pierde. Ahora Satanás tentó a Jesucristo en su propio territorio. Te lo voy a explicar de una manera simple. Cuando estabas en el desierto, te cuidabas de las víboras, te cuidabas del calor, te cuidabas del frío, te cuidabas que no te agarraran, te cuidabas de traer un poquito de agua, te cuidabas de no lastimarte un pie, te cuidabas de todo cuando estabas en el desierto, porque tenías miedo que algo te pasara. Ahora que estás en la santa ciudad, dices, no hombre, aquí Dios está presente en todos lados, yo no tengo que ir a buscarlo. No, querido. Ahora estás en el ahora Satanás va a tentarte en tu propio territorio y te lo voy a explicar de una manera muy simple. Estás sentadito en tu casa, Estás frente a tu televisor de 52 pulgadas. Tienes tu HD. Tienes Netflix. O tienes, no sé qué más se puede tener. O tienes tu simple antena, antenita ahí agarrando señal. Yo no sé qué tengas. Pero entonces vas a la caja roja y sacas 5 o 6 películas para la semana, para sobrevivir la semana. ¿Ok? Y estás en tu propio territorio. Y entonces dices, ah, hoy es un día. Si algún día me miras con gorra a mí, es porque no me peiné esta mañana. ¿Ok? Pero agarras tu gorrita y te pones tu gorrita. Y dices, esta mañana estoy en mi propio territorio. Y luego, como dice alguien por ahí, yo ya soy casado y hago lo que me da la gana. Entonces, como yo ya estoy en la santa ciudad, aquí estoy bien, estoy protegido dentro de esta santa ciudad. Pero ahí, en ese momento, Satanás te va a tentar y te va a decir, hey, la película que estás por ver está muy buena. Y yo te sugiero que te quedes en tu casa. Y entonces Satanás va y te tienta. ¿Por qué? Porque estás en tu propio territorio. Porque tú te sientes cómodo ahí y dices, ¿para qué voy a ir a la iglesia hoy? Al pastor posiblemente traiga algo bueno, pero quizás, como fue una semana muy ocupada, no viene bien. Ahí Dios le había placido que se estableciera su nombre para siempre en esa santa ciudad. Dios había querido establecer su nombre. Dios había querido establecer su casa, Dios había querido establecer su territorio ahí, y por eso en ese territorio ahora Satanás venía y tentaba a Jesucristo. Es de suponerse que estaba fuera de su territorio, es donde puede tener más tentaciones, pero ahora utilizaría las cosas a su alcance dentro de sus mismos terrenos. Satanás te puede tentar con cualquier cosa que tú tengas. Dilo conmigo, Satanás me puede tentar con cualquier cosa que yo tenga. Ahí donde estás, en tu trabajo, como me dijo una persona un día, se paró, trabajábamos en una fábrica bien chiquitita en aquel entonces. 12 personas trabajábamos ahí, todos mexicanos, ¿ok? Si no eras mexicano no te contrataban, ¿ok? Entonces todos mexicanos. Y estábamos en el momento de lunch y se para este joven y me dice, Samuel, voltea para el estacionamiento, Samuel. Le dije, ¿y qué con eso, Anacleto? Dice, voltea para el estacionamiento, Samuel, y dime, ¿cuál es el más bonito de los carros? Acababa de comprar un carro hace una semana. Y me dice, dime, Samuel, por favor, ¿cuál es el más bonito de los carros? Y le dije, Anacleto, en este estacionamiento, el más bonito de los carros es el tuyo. Y me dice, tenía yo razón. Por eso le pregunté, ¿verdad que el carro mío es el más bonito? Le dije, sí, Anacleto, es el más bonito. Dice, por eso, debe de aprender como yo. Le dije, sí, es cierto. Le dije, pero hagamos una cosa. Pon tu carro fuera del estacionamiento para que veas la clase de mugre que manejas. Satanás te va a tentar con lo que tú tienes en tu mano, en tu propio territorio. Cada cosa que tú crees que no es insignificante, Satanás la va a elevar para hacerte pensar a ti que tú eres el mejor, que tú tienes lo mejor, y te va a tentar en tu propio territorio. Y sabes una cosa, a las madres las tienta muy seguido y le dice, tu hijo es el mejor. Y la mamá se esponja y dice, sí, es cierto, es el mejor. Y alguien me dijo un día, escucha bien esta parte, pastor, no es por nada, pero mi hija es la más bonita de la iglesia. Y dije, wow, este hombre sí que tiene la autoestima bien alta. Ayer me compararon con un artista. Y yo dije, si me parezco a ese artista, de verdad que estoy feo. Gracias a Dios era una equivocación. Satanás te va a tentar con cualquiera de tus cosas en tu propio territorio. Era la ciudad donde se ejercía el perdón de los pecados mediante los sacrificios. Y ahí era donde Satanás quería tentar, quería hacer pecar a Jesucristo. ¿Sabes una cosa, querido? Satanás es tan atrevido, que cuando viene pasando una persona por la puerta, el que está al lado puede sentir la tentación de criticarlo. Puede sentir la tentación, ay, esa ropa no le quedó a la hermana, hoy vino de caja fuerte. Si se hubiera visto en el espejo, puede sentir la tentación. ¿Alguien ha sido tentado aquí de esa manera? Todos tienen que hacer la mano. Satanás te va a tentar en tu propio territorio. Era la ciudad donde se traían las ofrendas para ser ofrecidas a Dios. Y ahí Satanás quería hacer que Jesucristo pecara. Quiero que entiendas esta parte. Dilo conmigo, la tentación no tiene límites. Una vez más, la tentación no tiene límites. Una vez más, la tentación no tiene límites. Posiblemente, querido, y escúchame bien esta parte. No hay nada más lindo que la juventud, ¿ok? La juventud, aunque traigan un pantalón todo feo y con pedazos, se le ve bien. No, hombre. Si me lo pongo yo, todo el mundo me critica. ¿Sí? A la juventud todo le queda bien. El otro día estaba en mi carro manejando y había un carro que venía atrás de mí. Una muchacha dentro del carro, pelo largo, sus lentes, al estilo Paulina Rubio cuando no tiene contrato. ¿Qué? Y la veía por el espejo. ¡Wow! Yo decía entre mí, no cabe duda que la juventud es lo más bonito que uno tiene cuando pasa por ahí. Pero Satanás te puede tentar ahí en tu propio territorio y te puede tentar, escúchame bien esta parte, te va a tentar con lo más insignificante que tú creas. Porque la tentación no tiene límites. Una vez que te adentras en el territorio de Dios, Satanás utilizará las cosas santas incluso para tentarnos y hacernos caer. Una vez que te adentras en el territorio de Dios, Satanás va a utilizar las cosas santas incluso para tentarnos y hacernos caer. Te lo voy a explicar. Cuando estabas en el mundo, pues Satanás te tentaba y decía, pues compadre, echarte una no es ninguna, compadre. Y echarte dos es como si te echaras una, compadre. Echarte un cartón no es ninguno, compadre. ¿Ok? Echarte dos cartones es como si te tomaras un cartón. ¿Sí? Y entonces Satanás te tentaba con un cartón. ¿Ok? O con una cerveza, qué sé yo con qué te tentaba. ¿Ok? Pero como ya no te puede tentar con la cerveza, porque ya aceptaste a Cristo, ahora te va a tentar con otra cosa. Va a encontrar qué te gusta y te va a tentar con aquello que te gusta. Mi esposa me dijo apenas hace 2 días. Me dijo, tengo unas ganas de unos frijolitos. Y yo dije, pues qué bueno. Pero no se quedó con las ganas, puso su charola de frijoles. Y pasé yo por la cacerola y dije, tú no me tientas. Tú no me tientas. Tú no me tientas, porque si me he comido los frijoles, usted sabe que yo no camino si como los frijoles. Y mi esposa agarra y sirve los frijoles con unos huevitos, un quesito y un platanito. Oh. Y veo el platillo de mi esposa, dije yo, veo mi platillo miserable. Un huevo y un poco de plátano. Y me dijo mi esposa como premio de consolación, a ti te di más platanito porque no puedes comer frijol. Y tenía unas ganas de comer frijoles. Y me dice una hermana en esta semana: pastor, hice una comida para que usted coma con nosotros. Dije: qué bien, hermana. Excelente. Pero yo creo que la hermana lo que no quería era que comiera con ellos, porque hizo carne. Y le dije: no puedo comer la carne. Y me dice: pastor, esta no tiene grasa. Le dije: no, pero yo sí. Así que no la puedo comer. Estaba tentado a decir que sí, porque pobrecita la hermana se va a sentir que no comí la comida. Satanás te va a tentar con cualquier cosa que tengas en tu mano, con cualquiera, porque la tentación no tiene límites. Porque te va a tentar con tu orgullo, te va a tentar con tu personalidad, te va a tentar con tu talento, te va a tentar con tu inteligencia, te va a tentar con tu juventud, te va a tentar con lo que sea, pero te va a tentar en tu propio territorio, porque la tentación no tiene límites. Esta ciudad ha sido el blanco de tantas guerras y disputas hasta hoy. Porque Dios dijo: aquí voy a establecer mi nombre. Y Satanás dijo: pues ahí voy a establecer yo el centro de mi tentación. Dijo Dios: ahí voy a tener un lugar para mi nombre. Y dijo Satanás: pues ahí mismo te voy a tentar. Dijo Dios: este es el lugar de mi refugio. Aquí voy a poner a todas las personas que vengan a buscar refugio. Aquí los voy a traer. Y dijo Satanás: tú quieres que Jerusalén sea solamente para ti. Pues voy a poner 3 religiones grandes ahí. Y le puso sobre el pináculo del templo. Escucha bien. Dilo conmigo: en el desierto hago promesas porque necesito. En el templo me acomodo porque es el lugar santo. ¿Ok? Ahora ese es el lugar santo. ¿Ok? Y algunas personas hoy en día todavía creen y dicen: no te subas al púlpito, no te subas a la plataforma en pantalones, porque es el lugar santísimo y te vas a morir. Resulta que se sube en pantalón y dice: a ver, no pasa nada. Pues claro, es que este no es el lugar santísimo. El lugar santísimo estaba en el tabernáculo, eso ya no está. ¿Ok? Pero aquí viene la situación. El desierto hace promesa porque estabas en necesidad. En el lugar santo te acomoda porque ya no hay necesidad. Pero cuando estás en el lugar santo, entonces estás bien acomodado y dices: bueno, aquí estoy bien. La verdad, la paso muy bien. Estoy en una iglesia donde, mira, no hay exigencias. Estoy en una iglesia donde, si no voy, no hay problema. El pastor nunca jamás te va a decir algo para que te sientas mal. Al contrario, te va a tratar bien. Si vienes al año, te va a tratar bien. Y esa es mi política. Yo no puedo tratar mal a nadie porque yo no soy dueño de nada. ¿Ok? Pero aquí es donde viene la situación. Una vez que pasas del desierto al templo, te sientes mejor. Pero cuando pasas del templo a lo sagrado, ahora Satanás dice: lo llevó al pináculo del templo, lo llevó de lo santo a lo sagrado. El lugar donde la misma presencia de Dios está y donde Jesús mismo sería exaltado como Rey, como el Señor y sobre todo como el Salvador. Esta es la más descarada imagen de la osadía de Satanás. Ha querido destruir a Jesucristo en el lugar que Dios ha dedicado para sí mismo. Te voy a explicar un problema con los músicos. Y vaya que yo soy músico. ¿Ok? Es un problema serio y lo voy a decir con cuidado. No sea que hoy renuncie a alguien. Y como que no hay mucho para desperdiciar. Entonces, el músico siente que es la parte más mejor de la iglesia. Y el pastor tiene que someterse a las exigencias del músico. Porque si el pastor no lo trata bien, el músico agarra y se va. Y le dice: ahora que no toque nadie. Porque lo pasaste del desierto donde no era nadie y no tenía nada, lo viniste y lo sentaste en la santa ciudad, ¿ok? Y ahora se pasó a lo sagrado y dice: o me tratas bien o me voy. Cuando nosotros no entendemos nuestro lugar, y dejamos que la tentación haga con nosotros lo que quiere, el hecho de que vayas creciendo, escalando, superando, teniendo mejores oportunidades como persona o como lo que sea, ahora resulta porque estás en lo sagrado, ahora Satanás te va a tentar con aquello a lo cual fuiste puesto ahí para servir. Lo llevó a lo sagrado. Ha querido destruir a Jesucristo en el lugar que Dios había dedicado para él. Y esta es la parte muy triste de la tentación. Muchos pecados ocultos se han escondido dentro de la iglesia. Dígalo conmigo, por favor. Muchos pecados ocultos se han escondido dentro de la iglesia. En el pasado, bueno, en muchas iglesias todavía actualmente, la persona pasa y da testimonio. ¿Ok? Eso es bueno en cierto sentido, porque ayuda a la fe de las personas. ¿Ok? Pero no es bueno en el sentido que cuando la persona está dentro de la iglesia cometiendo pecados, cuando los confiesa se convierte en un gravísimo problema. Te lo voy a explicar de esta manera. Me escribe esta persona y me dice: pastor, necesito ayuda, consejería, porque tengo un grave problema. Y le digo: ¿cuál es, hermana? Dice: mi papá es un hombre famoso en mi país y no puedo decir su nombre. Y no puedo consultar a nadie en mi país. Le dije: ok, ¿y qué es lo que está pasando, hermana? Y me dice estas palabras: pastor, mi esposo me engaña con la cantante de la iglesia. ¿Ok? Muchos pecados se han escondido dentro de la iglesia. Ahora, ¿sabes por qué se han escondido dentro de la iglesia? Porque no hemos sido capaces de encararlos. Porque queremos venir y brincar y saltar y que nadie sepa lo que está pasando en nuestras vidas. ¿Sabes por qué se han ocultado dentro de la iglesia? Porque en la iglesia se supone que todos somos personas buenas. Y porque se supone que el pastor es un tipo a todo dar. Que nunca va a regañar a nadie, que nunca va a decir nada a nadie, que nunca va a encarar a nadie, que nunca va a correr a nadie. El pastor tiene que ser un tipo buenísimo. Entre más bueno sea el pastor, más se corrompe la congregación. Repítelo conmigo. Entre más bueno sea el pastor, más se corrompe la congregación. Porque el pastor entonces no tiene la capacidad de irte a decir en lo que estás mal. ¿A poco quieres llegar con un doctor y le dice: doctor, me duele aquí? Sana, sana, colita de rana. Doctor, es que me duele tanto. No te preocupes, es que tú quieres tu riñón, pero está bien, está bien, está bien. ¿Cuántos quieren un doctor así? ¿Cuántos quieren un doctor que usted va con un dolor? ¡Ah! Y le dice: no te preocupes, nomás te vamos a sacar un pulmón. Pero no es nada personal. No te preocupes, estás bien. Mira, lo único que te va a pasar es que te vas a morir, pero de ahí en fuera todo está bien. No, y el doctor le va a decir: tómate estas pastillas, ¿ok? Vamos a suponer que le da las pastillas para que se la tome, y usted dice: ¿me la tomo? No me la tomo. ¿Me la tomo? No me la tomo. Ok, no te la tomes. ¿Usted cree que el doctor va a ir a revisar a su casa? A ver, Samuel, ¿cuántas pastillas te has tomado? No. Por eso el pastor, querido, tiene que mirar tu corazón, el corazón de la persona. Se han escondido muchos pecados, se han ocultado dentro de la misma iglesia. Wow. ¿Ok? Muchos pecados ocultos se han escondido dentro de la iglesia. Muchos pastores que cometen adulterio, muchos pastores que ven pornografía, muchos pastores que dicen maldiciones, muchos pastores que hacen cosas incorrectas. Estoy hablando de pastores ahora. Por eso, querido, escúchame bien esta parte. Un pecado de una persona de la iglesia no vale lo que vale un pecado de un pastor. El pastor se va a llevar a su familia entre los pies y se va a llevar a la iglesia entre los pies. Por eso es importante, por eso, querido, entiéndelo bien. Si no me conoces bien, entiéndelo bien y conóceme bien. Por eso prefiero decirlo todo antes que ocultarlo todo. Por eso quiero que usted sepa lo que me pasa. Quiero que usted sepa y entienda que yo también tengo problemas que tengo que resolver. Por eso tengo que venir al Señor y pedirle, primero ayúdame a mí para yo poder ayudar a alguien. Tengo problemas. La semana pasada que fuimos al retiro, se me presentó el diablo en persona. Tenía que ir al baño. Iba deprisa, un poco deprisa. Miré las dos puertas. Yo supuestamente decía hombres y me metí. Estoy en el baño y había una cajita en el lado izquierdo, media rara. Y yo quise investigar qué era la cajita. Levanté la cajita y decía, ponga aquí su toalla femenina. Dije, este no es el lugar. Salí tan rápido como pude. Ahora sí que literalmente como alma que lleva el diablo. Mi temor era que al tratar de salir del baño, alguien me encontrara y dijera, este pervertido acaba de salir del baño. Y que le dijera, no, soy el pastor de Cross Road, perdóneme. Prefiero decirlo todo antes que negarlo todo. Cuando tú te confiesas, querido, y eres claro, Satanás va a batallar para tentarte. Cuando llegas a tu casa y le dices, mi amor, o una señora que me estaba tirando los perros. Fíjate, mi amor, que en el trabajo un fulano me dijo que yo estaba bien bonita. Y tú no me lo dices. Tenga cuidado. Era el lugar sagrado, era el emblema que atestiguaba que Dios estaba ahí. Nada más escandaloso, vergonzoso y doloroso que quien está ejerciendo lo sagrado a Dios termine sucumbiendo ante la tentación. Dígalo conmigo, nada más escandaloso, vergonzoso y doloroso que quien está ejerciendo lo sagrado a Dios termine sucumbiendo ante la tentación. ¿Quién es el esposo actualmente de Jennifer López? ¿Alguien sabe? Yo sé que ustedes leen farándula, o sea que no, yo lo sé. ¿Alguien puede decir cómo se llama el último esposo de Jennifer López? ¿O con quién vive? Ahí está, Gasper, el fantasma, Gasper, ok. Escúcheme bien esta parte. Cada vez que la farándula hace algo, y vamos a decir, ahora Jennifer López ya no quiere a Gasper, el fantasma amigoso, y ahora quiere a otro Gasper, sí. ¿Sí? Y ahora se busca al pirata de la Caribean, algo así, ¿no? Y sale en la prensa, ¡wow! Nuevo amor de Jennifer López. ¡Pum, pum, pum, pum! Todo el mundo está alegre. ¡Wow, wow! Ya cambió. ¡Wow! Pero cuando un pastor comete un pecado, ¿quién lo celebra? Satanás lo celebra. Porque logró tumbar a alguien que se supone que debería ser un ejemplo. Se supone que mi doctor me dijo que me pusiera dieta. Y cuando lo vi, le dije, la dieta nos hace falta a los dos. Pero como él es el doctor, pues tuve que callar. Y me dijo, baja 20 libras. Le dije, tú deberías bajar 40, pensaba yo entre mí. Si el pastor viene y le dice a usted una cosa y él no es capaz de hacerla, ¿no le parece a usted una hipocresía? ¿Amén? ¿O le parece que yo venga y le diga algo que yo estoy pecando y yo vengo y lo critico a usted? Querido, ese es el problema. No hay nada más escandaloso, vergonzoso y doloroso que quien ejerce lo sagrado de Dios termine sucumbiendo ante la tentación. Por eso lo llevó al pináculo del templo, lo más visto, lo más elevado, ahí donde todo mundo quiere estar. Le tentó en el propio lugar donde a Dios se le adoraba, donde el hombre puede esconderse, encontrarse con Dios. Y le dijo, si eres hijo de Dios. Una vez más puso en tela de juicio su personalidad. En el verso pasado, Satanás le dijo a Jesucristo, oye, si eres hijo de Dios, dile a la piedra que se conviertan en pan. Ahora lo tentó otra vez y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Lo estaba tentando a que usara su poder. Y entonces cuando viene alguien en la iglesia y porque pone dinero en el platillo, piensa que puede gobernar la iglesia, el sentido de la iglesia se perdió. Satanás te va a tentar con lo que tienes en tu mano. Y hay personas que vienen con muy poco poder en sus manos y Satanás los tienta para hacer con ellos lo que quiere y se deja la persona. Por eso es importante entender que hoy en la casa del Señor estamos para servirle. Y le citó el Salmo 91, Satanás. Satanás va a usar un verso de la Biblia para tentarlos a muchos. Y si tú no sabes Biblia, por eso muchos testigos de Jehová van y se paran en las casas de los hermanos. Y el hermano se para enfrente del testigo de Jehová. Y haz de cuenta que está jugando Brasil contra Alemania. ¿Sí? Lo agarra el testigo de Jehová y el hermano está. Y luego viene el hermano de la iglesia y dice, ¿qué le pasó, hermano? Hermano, es que me dijeron que el sábado hay que cambiar el culto del domingo al sábado. Porque el hermano no sabe ni en lo que creía. Satanás te va a tentar si no sabes la Biblia.